Hay dos avisos que se nos pasó ahí. Bueno, tres realmente. Lo primero es, bueno, hoy ahorita terminando la reunión, vamos a tener una presentación de un bebé. Nos va a ayudar ahí el pastor Claudio a llevarlo. Entonces les pedimos que terminando la reunión nos quedemos todos. Les digo, es inmediato, o sea, no hay una transición, simplemente. Es algo muy lindo y es algo en lo cual nosotros nos gozamos porque es una forma de reconocer que este nuevo bebé pues tiene una familia en la fe que estará orando por él y por sus padres, ¿sí? Sobre todo. Entonces, lo haremos al final. Dos avisos. Lo primero que se nos pasó ahorita es la reunión de oración que tenemos los días miércoles la vamos a mover por esta única ocasión al día jueves. Eso tiene dos razones por la cual lo movemos al día jueves. La primera razón, ¿viernes? Ok, viernes. Perdón, sí es cierto, viernes. Al día viernes. Tiene dos razones por las cuales la movemos al día viernes. Providencialmente, esta semana se va a hacer toda una adecuación de la luz de este lugar. Se van a cambiar toda la parte de las lámparas, se van a cambiar por LEDs. Y vamos a empezar a toda esta parte de remodelación. Agradecemos mucho a los hermanos y a las personas que están apoyando en todo esto. Y de verdad, te animamos, súmate a esto. Estamos cada semana, se está invirtiendo en este lugar. Yo espero que esta misma semana también podamos venir ya a pintar las paredes de blanco, terminar y seguimos avanzando. Después de eso se va a también cambiar parte de la iluminación de acá, hacer una estructura en esta parte. Estamos viendo de poder en esta parte aquí cambiar el piso, alfombrarlo. Estamos viendo qué es lo que haremos. De verdad necesitamos que te sumes. De tres formas te puedes sumar. La primera es orando y esa es la más importante. Segunda cosa, aportando. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo puedo aportar algo especialmente para lo que es la remodelación de la iglesia. Te animamos que te acerques, ya sea con Claudio, con alguno de los pastores. Acércate con alguno y por favor, haznos saber. Y tercer cosa, y sabes que yo estoy orando, la realidad es que no, pues no puedo ayudar económicamente o esto, pero puedo venir a ayudar a pintar o esto o hacer algo. Te animamos a que te sumes a esto que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esta semana el eléctrico va a estar trabajando y nos pidió a mover que el miércoles él pudiera terminar esta primera parte. También los baños se van a. Bueno, va a haber muchas adecuaciones, ¿sí? Entonces, estos días se va a hacer. Y segunda razón que providencialmente es un buen viernes para podernos reunir. Porque comenzamos lo que es los días santos, que se le denominan así, los cuales sí tienen una importancia muy grande para nosotros. Hoy decía el pastor Armando al principio, en la escuela dominical, lo que significa para nosotros. Mira, de la Navidad podemos tener dudas, podemos tener gente que no la festeja, gente que sí. Solamente Dios sabe cuándo realmente nació Jesús, porque no sabemos una fecha exacta. Pero en cuanto a lo que es la Semana Santa, es algo que sí es exactamente al año, cada año, esos días son exactamente en los días en los cuales recordamos lo que fue la pasión de Cristo. Entonces, queremos aprovechar ese viernes para poder orar, para poder recordar este hecho que es lo más importante de nuestra fe, la resurrección de Cristo, su pasión en la cruz del Calvario. Entonces, recuerda, miércoles no hay reunión de oración, lo pasamos al día viernes, les animamos a poder estar a la mayoría y también hacer este ánimo los que salen el fin de semana, qué bueno que lo hacen. Sí hay una realidad, yo creo que estos días son muy especiales, simplemente el ánimo de siempre, congrégate el domingo. Sí, o busca un lugar donde reunirte. No pases el domingo de resurrección simplemente en la playa, recordando, aquí recuerdo tu sacrificio en la cruz, ¿no? Congrégate, reúnete en algún lugar o mira la transmisión si donde no estás No hay alguna iglesia. Y la segunda es la reunión de hombres que estaba programada para este viernes, para este sábado, la vamos a posponer para el siguiente mes. Necesitamos ponernos bien de acuerdo. Lo más probable es que quizás no sea el fin de semana, a lo mejor lo hagamos entre semana. Tenemos que platicarlo, ponernos ahí de acuerdo, para que no todos los sábados estén ocupados con algo, ¿sí? O sea, que no reunión de mujeres, reunión de matrimonio, reunión de hombres, porque la finalidad de toda esta enseñanza es, pues, que tú convivas con tu familia, ¿sí? Y que tú pases tiempo con tu familia y que podamos hacer esto en familia, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la mejor forma de poderlo hacer. Y como hombres, bueno, podemos invertir un tiempo en la noche y ya cerrar quizá la semana o algún día poderlo cerrar así. Entonces, estamos orando para buscar el mejor horario para eso y poderlo hacer reuniones también que tienen que ver con los hombres. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, vamos a la escritura. Estamos en Primera de Corintios. La semana pasada, si te llama la atención el título y la fotografía, tiene una razón de ser. Quizás no le alcances a ver. Este es un suceso que se dio en el tiempo del régimen de Hitler, cuando Hitler ya estaba en el poder. En algún momento él fue a Hamburgo a inaugurar un barco y toda la gente que es ahí está haciendo el saludo nazi, excepción de una persona, que es la que está con rojo. Más adelante te voy a explicar quién fue este hombre y qué fue lo que tiene una historia. Pues linda, pero también trágica. Pero hoy vamos a mirar, seguimos con la parte introductoria a Corintios, aunque ya vamos a entrar al texto, pero seguimos con esto, porque recuerda, la finalidad del libro de Corintios es que la iglesia en Corinto esté unida, ¿sí? Que recupere esa unidad que en algún momento tuvo y que perdió. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 1, al versículo 1, y vamos a leer esta primera parte. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Mira, en las 13 cartas que Pablo escribe, prácticamente en todas, Pablo comienza diciéndonos quién es él. Esta era una forma de escribir común en nuestra cultura. La manera de escribir una carta no comienza hablando de ti, comienza hablando a quien la diriges, ¿no? Querido fulano de tal, y termina con tu nombre. En la época de Pablo comenzaban presentándose. Desde aquí, recuerda, la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo y toda la palabra es útil. A veces las introducciones vemos y no vemos mucho que pudiéramos aprender. Pero dado el contexto de la carta, yo quiero poder hacer algo que creo que es muy importante. Si tú alguna vez has leído un comentario bíblico moderno, casi todos los comentaristas bíblicos modernos te dan una explicación muy breve acerca de los primeros versículos. Pero los comentaristas antiguos, si tú miras un comentario de Lutero o un comentario de Calvino, ellos se detienen tanto tiempo en la primer palabra, en la palabra Pablo, y hacen un énfasis en recordarnos quién fue Pablo. ¿Por qué? Porque es importante recordar, Pablo tenía una forma de ser, él era un fariseo, en Filipenses vemos toda una presentación que él hace de sí mismo, era un hombre sumamente preparado, era un hombre que había aprendido de los mejores. Si viviera en nuestra época, podríamos pensar que Pablo era una persona egresada de Harvard, de Oxford, de las mejores universidades, con un doctorado, hijo de una buena familia. Era un tipo que tenía mucho conocimiento, ¿sí? Sin embargo, hay mucha riqueza en mirar lo que Pablo tenía en concepto de sí mismo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo se presenta aquí y en casi todas sus cartas diciéndonos quién es él con relación con Dios. ¿Sí? No con relación a lo que él es. Él podría haber escrito Pablo y poner todo su currículum anterior y aún el nuevo, que es algo que comúnmente nosotros hacemos. Si a ti alguien te pregunta quién eres tú, a qué te dedicas tú, cuál es tu respuesta, o sea, quién eres tú, generalmente vas a responder, bueno, yo soy abogado, yo soy ama de casa, yo soy tal o cual cosa. Para Pablo su manera de presentarse era, yo soy un apóstol. Ahora, la palabra apóstol actualmente suena muy grande y rimbombante. En esta época la palabra apóstol significaba enviado. Lo que él dice es, yo soy un enviado de Jesucristo. Esto cambia drásticamente en la manera como tú miras actualmente lo que es la publicidad y el marketing. Mira, yo mi trabajo actualmente me dedico en cierto modo a un poco lo que tiene que ver con marketing digital. Y parte del marketing digital es saber cómo poder vender algo haciendo un sobreénfasis en sus virtudes, haciéndolo ver como algo, es más, haciendo crear una necesidad en las personas. De hecho, en el marketing, esa es la mejor forma de vender algo. Que tú puedas hacerle pensar a alguien, es que tú necesitas esto, tú lo necesitas. Y entonces, para Pablo, él no estaba inmerso en la cultura de su época, ¿sí? Él decía fácilmente, yo soy un enviado de Cristo. Es decir, Pablo sabe de dónde viene, Pablo sabe que Cristo gobierna el mundo, él sabe a quién le sirve. Te hago esta pregunta, tú sabes quién eres. Tú podrías poner tu nombre. Mira nuevamente si puedes poner el versículo 1, por favor. O sea, tú miras este texto acá, Pablo, llamado a ser apóstol. Tú podrías poner ahí tu nombre. Piensa en un momento. Yo tomé algunos nombres de algunos de ustedes. Espero no ser ofensivo. Tú podrías poner ahí, Manuel, llamado por la voluntad de Dios a ser broker para la gloria de Jesucristo. O Rebeca, llamada por la voluntad de Dios a ser abogada para la gloria de Jesucristo. O Lorena, llamada por la voluntad de Dios para ser maestra para la gloria de Jesucristo. O Miguel, llamado por la voluntad de Dios a ser administrador para la gloria de Jesucristo. O Vicky, llamada por la voluntad de Dios para ser ama de casa para la gloria de Jesucristo. O sea, tú podrías poner tu nombre allí. Y porque lo que tú haces es importante. El llamado no solamente es al ministerio, no es como que los que se dedican al ministerio tienen un lugar más importante. Tu jornada de 8 horas en tu trabajo, o tú como mujer, tu jornada de 24 horas es para la gloria de Dios. Sí, porque, amados, las mujeres trabajan, a las amas de casa trabajan muchísimo más. Sí, una vez en consejería, un hombre que tenía 3 hijos me decía, es que yo de repente siento como que mi esposa podría hacer más. Y le dijo, oye, has intentado un día intercambiarle, tú quédate con los hijos una semana y que ella vaya a intentar a generar algo. Y no lo hizo durante una semana, lo hicieron 2 días. Y él me dijo, yo me urgía a regresar a mi trabajo. Sí, a mí me tocó una ocasión cuidar a esos 3 hijos. Ellos salieron, me encargaron a sus 3 hijos, para mí fue un privilegio. Y pude saborear lo que es ser padre por un día. Despertar a un niño a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y que se volviera a dormir, que no bajaran a desayunar. Después que logré repartirlos a 1 en la prepa y a 2 en la primaria, regresamos, fuimos a comer, y yo dije, se acabó el día. Oye, tenemos clase de inglés. Y yo, ¿qué? Ok. Pero yo tengo de natación. ¿Y cómo? En 2 lugares diferentes. Bueno, esa es la vida de una ama de casa. Amado, tú puedes poner tu nombre allí y poder decir lo que tú haces y poder decir que lo haces para la gloria de Jesucristo. ¿Sí? Tú puedes poner tu nombre allí. Cada uno de nosotros deberíamos poderlo poner allí. ¿Sí? Porque cuando tú logras estar consciente de lo que lo que tú haces es importante para Dios, es un llamado divino para ti, ¿sí? Cuando dejas que la Biblia defina quién eres y no que el mundo defina con relación a las cosas que tienes, a cómo te vistes, a cómo te ves físicamente, ¿qué es lo que define tu vida? Para Pablo lo que definía su vida no era que él había aprendido a los pies de Gamaliel, que él era de la tribu de Benjamín, que él era fariseo de fariseos, que él era un hombre docto. Lo que definía Pablo era saber, yo soy llamado por Jesucristo, ¿sí? Cuando tú logras entender que tu identidad no está en lo que tienes, no está en lo que sabes, no está en los títulos que cuelgan de tu oficina, cuando tú y yo logramos entender eso, vamos a poder hacer mejor nuestro trabajo. No vamos a ser esclavos de la publicidad, no vamos a ser esclavos de las tendencias, ¿sí? Cuando el mundo intenta moldearte en términos de qué vistes, qué manejas, con qué te comunicas, no te vas a llenar de inseguridad. Vas a dar gracias a Dios, tengas mucho o tengas poco. Vas a dar gloria a Dios si tú puedes manejar un auto último modelo o tú tienes un auto que te transporta de un lugar a otro. Vas a dar gloria a Dios si tú puedes vacacionar con tu familia en el puerto de Veracruz o puedes vacacionar en cualquier lugar del mundo, porque no estás siendo definido por lo que el mundo dicta, ¿sí? ¿Por qué digo esto en relación a la unidad? ¿Por qué Pablo no se desviaba de la unidad en Cristo? Porque su mente estaba cautiva por lo que Dios decía de él y no por lo que el mundo decía de él. Y es entonces que aquí comienza esta carta dirigida, versículo 2, y es aquí donde vamos a poder detenernos y vas a decir, ¿qué tiene que ver esa imagen con todo esto? Y yo quisiera que tú, si subrayas, pudiera subrayar esta primera oración. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué frase tan profunda Pablo da acá? La iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Recuerdas qué era Corinto? ¿Recuerdas cómo era la ciudad? Si tú no viniste el domingo pasado, escucha el mensaje. Hablamos cómo era Corinto. Era una ciudad perversa. Si pudiéramos comparar Corinto con alguna otra ciudad en la Biblia, sería algo parecido a Sodoma o Gomorra. Si pudiéramos comparar Corinto con una ciudad de nuestros tiempos, si tú y yo te digo Las Vegas, ¿qué piensas tú de Las Vegas? Apuestas, prostitución, fiesta, borracheras. Yo no conozco a nadie que vaya a Las Vegas porque está bien bonito el paisaje de las dunas. Todo mundo que va a Las Vegas tiene hasta una frase ellos que dice que lo que pasa en Las Vegas se queda, ¿qué? En Las Vegas. ¿Por qué? Ese lugar es un lugar donde la gente va, sabe que ahí va a haber cualquier cantidad de diversión, de entretenimiento. Por eso es que llama tanto la atención que Pablo dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, ustedes están en una ciudad muy difícil, y ahí está la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo acá quiere hacer un contraste de lo que hoy vamos a hablar. Esa contracultura. Corinto tenía una cultura, la iglesia de Dios tiene una cultura también. La imagen que tú ves ahí, ese hombre, si lo puedes poner por favor, ese hombre que ves ahí, él se llamó August Landmesser. No lo puedo pronunciar bien en alemán. Si quieren la pronunciación, pregúntenle a Stefan. Él sabe hablar alemán. Esto ocurrió en 1936. ¿Sí? En pleno nazismo. Este hombre se negó a hacer el saludo nazi por una razón. Él tenía una esposa que era judía. Él se casó con una mujer judía en la época donde los propios vecinos comenzaron a entregar a los demás. Él, cuando miró que esto iba creciendo, él intentó huir. Y no fue debido a esta foto que él fue apresado, fue debido a que él se negó a divorciarse de su esposa, la cual era judía. Y bueno, tú sabes generalmente estas historias cómo terminan. Él fue llevado a un campo de concentración, lo mismo que su esposa. Él murió en el campo de concentración. Una de sus hijas murió en el campo de concentración y una de ellas sobrevivió. Y por ella, esta hija que sobrevivió, es que conocemos la historia. ¿Sabes qué difícil es hacer eso que este hombre hizo? Soportar la presión de yo no voy a hacer lo que el resto hace porque esto es incorrecto. Y esa imagen que tú miras puede ilustrar perfectamente lo que significa la iglesia de Dios en medio de un desastre. Porque la iglesia de Dios no se mueve por lo que la mayoría piense o haga. Se mueve por convicciones. Y mira, si hubo hombres, este hombre no fue creyente hasta donde sabemos. No tenemos ningún testimonio de que él haya sido creyente. Pero lo que sí sabemos de este hombre es que él se mantuvo firme en sus convicciones. Y si un hombre puede mantenerse firme en convicciones de este tipo, la iglesia de Dios debería hacerlo. ¿Qué es la cultura? Una definición sencilla de la cultura es, bueno, la cultura es todo lo que las personas hacen, piensan, comparten como una forma de vida en una sociedad o comunidad. Eso es la cultura. Ahora, Pablo no estaba definido por la cultura ni trataba de adaptar el evangelio a la cultura. Él hablaba la verdad, ¿sí? Y en este libro, en Corinto, vamos a mirar cómo Pablo va a tener que lidiar contra aspectos culturales que había de Corinto. Por eso dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero el punto parecía es que Corinto estaba en la iglesia de Dios. Mira, el problema no está que la iglesia esté en medio de una mala sociedad. El problema es cuando la mala sociedad entra dentro de la iglesia. El problema no está en que la iglesia esté en medio de una cultura perversa, sino cuando esta cultura perversa entra dentro de la iglesia. Ese es el problema. Y Pablo va a tener que tratar estos temas. Y yo simplemente estudiando un poco el libro, en total, todos los capítulos, encontré por lo menos cuatro aspectos culturales que Pablo va a tener que ir luchando. Sí, obviamente llegaremos a estos capítulos más adelante, pero una de las formas culturales que ellos tenían muy arraigadas eran prácticas de idolatría. El pastor Armando en la mañana hablaba acerca de cómo, debido a que ahí había un templo enorme, que era el templo de Afrodita, hubo una necesidad de ser contracultural y decir, ¿saben qué mujeres deben usar un velo? ¿Por qué? Porque si no les pueden confundir con las prostitutas que estaban en el templo, ¿sí? Entonces había prácticas de idolatría. En el capítulo 8, Pablo va a hablar acerca de la comida sacrificada a los ídolos y cómo los cristianos deberían abstenerse de participar de ciertas actividades que pueden ser de tropiezo a otras personas. Mira, amado, aunque actualmente ninguno de los que estamos acá tiene un problema con la idolatría, espero. Sí, espero que todos ya superamos esa etapa de entender que no hay mediador más que Cristo, que no hay ídolos que te pueden hacer el paro para poder hablar con Dios. Pero actualmente la idolatría se manifiesta de formas distintas. Sí, existe una tentación de poner las cosas o aún personas en un lugar que solamente debería ser para Dios. Y hay gente que idolatra a personalidades, a influencers, a algún familiar, y ese familiar termina definiendo tu cultura familiar. Hace tiempo, y espero que esto no lo vea mi familia, ¿sí? En una cena de Navidad salió un tema y un familiar mío, que es al que mejor le ha ido económicamente, él comenzó a decir lo que se tenía que hacer. Y me sorprendió que toda mi familia, tías, tío, que eran más sabios que él, todos se quedaron callados. Yo dije, ¿y por qué él es el que más, por qué él es el que tiene que decir cómo? ¿Sabes cuál era la razón? Porque pareciera que la cultura la define el que más tiene. Y tú lo puedes ver en tus cenas de Navidad. Siempre el hermano que más dinero tiene dice cómo, cuándo y dónde. Aunque no sea el más sabio. Pero nuestra cultura es como, no, pues él tiene más, él sabe más. No. O sea, puedes saber más de negocios, puedes saber más de emprendimiento, pero no se vuelve el más sabio. Sin embargo, muchas veces terminamos idolatrando y decimos, no, es que mi hermano así lo hace, es que mi primo así lo hace, no, es que fulano de tal así lo hace. Y comenzamos a idolatrar el éxito, comenzamos a idolatrar el dinero. Mira, amado, algo que yo me da terror escuchar cuando alguien contrata a una persona. Si a ti te dicen algo así, tú deberías salir huyendo de ese trabajo. Si a ti en tu trabajo te dicen, ¿sabes qué? En este trabajo hay que sacrificar cosas, hay que sacrificar familia, hay que sacrificar amigos, hay que sacrificar tiempo. Tú deberías salir huyendo de ahí. ¿Sabes qué? Los dioses falsos siguen pidiendo sacrificios. Tú volteas las culturas antiguas y vas a ver que los dioses, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del sol, para tenerlos contentos había que sacrificar. ¿Y a quién sacrificaban? A doncellas, a la familia. Y tú dices, gente tan loca, actualmente, amado, algunos de ustedes sacrifican a su familia también. No le sacan el corazón, pero sí se lo rompen con su ausencia. ¿Por qué? Porque hay que hacer sacrificios para mi ídolo, el éxito. Hay que hacer sacrificios para yo tener en paz a mi ídolo, el dinero. Y yo estoy dispuesto a sacrificar a mi familia con el engaño de no, yo lo hago por ellos. Amado, la gran realidad es que la mayoría de las veces lo que hacemos no es por otros, es por nosotros mismos. No queremos que nos tachen de mediocres, no queremos que nos tachen de poco exitosos, y más cuando vivo a la sombra de alguien que ha logrado más de lo que yo he logrado. Por eso repito, Pablo estaba definido por quién él era él en Cristo, no por lo que los demás habían logrado. Otra área que vamos a mirar es que culturalmente esta iglesia estaba muy influenciada por la inmoralidad sexual que había dentro de la ciudad. En el capítulo 5, Pablo va a reprender a la iglesia por causa de un joven que tenía relaciones con la esposa de su padre, ¿sí? En el capítulo 6, Pablo va a enseñar acerca de la santidad del cuerpo y cómo los cristianos deben huir de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a eso. O sea, culturalmente para ellos, ir con una mujer que se dedicaba a vender el cuerpo era algo normal. O sea, todos los corintios hacían eso. Esa cultura era normal para ellos. ¿Sí? Pablo va a tener que enfrentar eso. Ahora yo te digo algo, en nuestra sociedad hay una hipersexualización de las cosas. Hay una tolerancia cada vez mayor hacia la inmoralidad sexual. Se premia eso. Se premian esos. Yo no vi esa película, pero en esta entrega de los Óscares, la chica que ganó el Óscar a mejor actriz, esa película, repito, no la he visto, ¿sí? Pero por todo lo que de reseñas y un amigo que dice, yo fui a verla, me salí a los 15 minutos. Y eso fue lo que él me dijo, literalmente es pornografía. O sea, es una película pornográfica. Totalmente abierta y sin censura. Eso es lo que el mundo premia actualmente. Eso es lo que el mundo premia. La inmoralidad sexual, la falta de respeto por la sexualidad dentro del matrimonio. Actualmente la cultura dice, ¿para qué te casas? Y cada vez un matrimonio se vuelven, como dijera Marcos Vidal, piezas de museo. ¿Sí? Esto influye mucho en dos áreas. La pornografía. Actualmente la pornografía es un problema que estadísticamente hablando afecta a casi el 65% de los seres humanos y en el caso de los hombres estadísticamente entre el 70 o el 80% de los hombres han mirado pornografía en el último año. Y yo sería un iluso en pensar que de los hombres que estamos aquí, ninguno hemos visto eso. Eso quién sabe que sea. Si estás luchando con ese pecado, hombre, necesitas ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. No eres el único de entrada. Y tú que eres más joven o señorita, porque las mujeres no luchan con esto. Estadísticamente hablando, el 60% de las mujeres actualmente luchan con esto también. Si tú le das entrada a eso, el mundo va a comenzar a moldear tu cultura. Y eso tiene mucho que ver con la forma de vestir, no solamente de mujeres, también de los hombres. Actualmente vemos tendencias de hombres, y tú ves a estos grandes actores, cantantes, vestirse de falda, vestirse de encaje, y es como pintarse las uñas, y dices, bueno, pero ¿eso qué tiene de malo? Tiene mucho. Y hay gente que dice, bueno, pero en la época de Jesús andaban de túnicas, andaban como de faldas también, amado. No es el punto encontrar cómo justifico que este mundo quiere afeminar a los hombres y masculinizar a las mujeres. ¿Sí? Este mundo busca poner cada vez más frágiles, más femeninos a los hombres y a las mujeres cada vez más rudas y más fuertes, aparentemente. Y eso tiene que ver con la forma de vestir. ¿Sí? Un hombre debería vestirse y verse como un hombre. Y mujer, yo nunca voy a juzgar las intenciones por las cuales una mujer se viste de una u otra forma. Eso solamente Dios y tu corazón lo pueden saber. ¿Cuál es la intención de vestirse de X o Y forma? Yo no puedo juzgar eso, pero lo que sí te puedo decir es lo que provoca en un hombre. ¿Sí? Padres, cuiden la forma como sus hijas se visten. No permitan que el mundo moldee, que la cultura del mundo, y no estoy diciendo que las mujeres se vistan como monjas, no estoy hablando de eso, pero pareciera que cada vez hay una tendencia a, es que así es la moda, o sea, y pues, ¿qué tiene de malo? Y algo donde se mira mucho, esto me llamó mucho la atención de Sujel Michelén, porque eso no pasa aquí, pero allá en República Dominicana sí pasa, ¿sí? Sujel nos decía cuando estábamos allá, dice, hacemos mucho énfasis en la iglesia respecto a la forma de vestir de nuestras hermanas, y la realidad es que en la iglesia no tenemos ese problema, pero cuando llega una boda, se pareciera que hay licencias especiales para vestir en una boda, desde la novia hasta las invitadas. Escotes hiper pronunciados, faldas hiper cortas, ¿sí? Repito, yo no estoy juzgando tus intenciones, esas yo no las sé. Pero por amor a tus hermanos, tú deberías fijarte en eso. Padre, no tengas miedo, madre, no tengas miedo de animar a tu hija a vestirse de una forma prudente. Repito, no es como una monja. ¿Sí? Y como hombre puede ser más sencillo. Si tú miras a tu hija salir de una forma, obviamente a ti no te provoca nada, pero si tuvieras esa misma forma de vestir en otra mujer, ayuda a tus hijos. Yo no estoy victimizando a las mujeres diciendo, les pasa lo que les pasa por cómo se visten. No, les pasa eso porque hay hombres perversos, pervertidos, que deberían ser castrados o matados. Sí, eliminados con pena de muerte por violar a una mujer. Pero te digo algo, si yo me meto a la selva en medio de los leones, no puedo esperar otro resultado más que los leones se me avienten encima. Si en algo tiene razón el feminismo es que los hombres se pueden portar como bestias. Sí, eso la Biblia ya lo dice. La Biblia ya lo define. Entonces no puedes esperar otro tipo de resultado. La iglesia de Corinto estaba influenciada y por eso Pablo tiene que hablar tanto acerca de este tema. Tercer cosa, culturalmente Corinto, como vimos, era una ciudad muy dispar. Los corintos, la gente que había nacido en Corinto, había crecido en Corinto, era gente económicamente muy próspera. Era gente que le iba muy bien porque como era un puerto marítimo, era gente muy rica. Y entonces había muchas diferencias entre algunos gentiles que vivían ahí y entre los judíos que llegaban huyendo de la persecución del emperador. Entonces esto llevó a que Pablo tenga que confrontar, sobre todo en el capítulo 11, las divisiones de estatus que existía en la iglesia. Actualmente la iglesia puede experimentar esas mismas divisiones dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay diferencias económicas, hay diferencias políticas, culturales, y esto puede crear tensiones y a veces divisiones dentro de la iglesia. Porque el mundo y la cultura nos moldean a una forma de ser. Pero nosotros no tenemos la cultura del mundo. Mira, el domingo pasado fuimos a comer a un lugar y tuvimos una experiencia un poco incómoda porque pues los niños son niños y por ahí medio rompió una maceta, ¿sí? Yo hubiera pensado que el restaurante no hubiera hecho nada, o sea, de reclamo, sino al contrario, preguntar cómo estaba el bebé. Llegaron y bueno, el gerente de una manera, no la manera más adecuada, pues de alguna manera culpabilizó completamente a los niños, se eximió de toda responsabilidad. Yo en honestidad estaba muy enojado. Y de verdad, yo ese día yo tuve una muy buena lección por parte del pastor Claudio, que gracias a Dios estaba ahí. Y él fue el que habló. Y entonces él simplemente le dijo, le ofrecemos una disculpa y gracias por no cobrarnos esto. Y fue lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque la cultura del mundo te enseña a tú defiéndete y puedes gritar a ver quién grita más. Y aquí se hace justicia. Pero lo que Dios nos enseña es, bienaventurados los pacificadores. Amado, ¿cómo tratamos a la gente que nos... Eso fue algo que yo me quedé pensando ese día. ¿Cómo tratas a la gente que te ofrece servicios? ¿Cómo tratamos? ¿Pedimos las cosas por favor? ¿Damos gracias? ¿Cómo tratas a tus empleados domésticos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo les pagas? ¿No? Porque ahora tú vienes de una cultura, no, yo tengo mucho dinero, yo así crecí, y para mí son, ponle el adjetivo que quieras. Si tú tienes un empleado doméstico en casa, tú deberías tratarlo con dignidad, con respeto. Ay de ti que el nombre de Cristo sea blasfemado porque un empleado doméstico tuyo después se entera, ay, es cristiano, el patrón, es cristiano, el que me gritó, el que me humilló, el que me malpagó, el que me maltrató, pero va a la iglesia. ¿Cómo tratamos a la gente que...? Y eso es cultural. Dices que bueno, es que en mi casa así era y es que yo vengo así. A Dios le importa un rábano cómo fuiste criado. Por eso es que Él nos da una cultura distinta. Una cultura del reino que Pablo adoptó. ¿Cómo tratamos a la...? Pedimos por favor. ¿Le has dado las gracias al fontanero que fue a tu casa? Y bueno, le pagué, qué bueno, pues, lo menos, ¿no? Que se espera. ¿Le das las gracias? ¿Tratas de ofrecer algo más? Amado, no puedes permitir que la cultura defina tu carácter. No puedes permitir que la cultura... No, es que así es. Y yo aprendí así, y así se debe tratar a la gente que me ayuda. Si tú eres jefe en tu oficina, ¿cómo tratas a tus empleados? Obviamente hay días que habrá conversaciones difíciles y habrá ocasiones donde haya que despedir a una persona. Y ni modo, habrá que hacerlo. Pero siempre pensando en esto, yo reflejo a Cristo, no reflejo la cultura del mundo. Y tú y yo tenemos que ser moldeados por lo que la Biblia dice. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Ama a tu prójimo. Si la Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más no deberíamos hacerlo por nuestro prójimo? Y última cosa que yo miro, con la cual batallaba esta iglesia, era evidentemente con toda la filosofía humanista, ¿sí? Por eso Pablo en el capítulo 1, en el versículo 18, él va a comparar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios para mostrar que la sabiduría humana es insuficiente. En el capítulo 2, Pablo va a hablar sobre la sabiduría de Dios que es revelada por el Espíritu Santo, que contrasta con la sabiduría del mundo. En nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo, hay una proliferación de filosofías, de perspectivas que compiten con la enseñanza cristiana. Por darte algunos ejemplos, el relativismo, el feminismo, el progresismo, ¿sí? Son ideas que están bombardeando a tu familia, a tus hijos. Los están bombardeando constantemente estas ideas de, hey, tú eres una chica jovencita, bueno, tú no vayas a repetir, quizás como tu abuela, cuidando niños, ¿eso qué? ¿Sabes? A mí me ha bendecido tanto poder escuchar he venido a las reuniones de matrimonios, una porque espero casarme pronto, y dos porque a mí ha sido una enseñanza muy grande. Y algo que yo de verdad admiro de mis pastores, de tanto de Claudio como de Armando, porque a mí me ha costado trabajo, porque mira, siempre te lo hemos dicho, el que está atrás de este púlpito es el primero que le llega el mensaje, ¿sí? Y yo me di cuenta que a mí me costaba trabajo mucho hablar acerca del rol de una mujer. Me costaba trabajo hablarlo primero porque se van a decir, ay, tú ni esposa tienes, ¿tú qué vas a saber de esto? ¿Sí? Segundo, porque me di cuenta que sí, de repente decía, bueno, pero es que también, o sea, tampoco que sean tan duros, ¿no? Amada mujer, Dios te dio un regalo hermoso en tu diseño. Y el mundo lo quiere destruir diciéndote que no te puedes conformar. ¿Qué es eso de cuidar hijos? Estar en la casa, no hombre, si tú naciste para, como dijera Barbie, para hacer todo lo que quieres ser. Tú puedes ser todo lo que puedes ser. Yo escribí un artículo al respecto de esa frase que dice, sí, Barbie dice, tú puedes ser todo lo que tú quieras, pero Pablo dice, pero no todo te conviene. Es verdad, tú puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. Amado, ¿qué es lo que estoy...? Tú puedes pensar como mujer. No, hombre, o sea, yo quiero ser... Y sí, mientras seas soltera, de verdad, estudia fuerte, échale ganas, crece, pero siempre ten en mente que Dios te dio un regalo hermoso. Y si el Señor te provee de un esposo, tú tendrás un rol que llevar a cabo. Y tú dices, entonces mejor ni me caso. ¿Sabe lo que dice Pablo a las solteras? Eso lo dice en Corintios cuando lleguemos al capítulo 7. La soltería debería servir solamente para una cosa, para poder servir a Dios con más fuerza. No es, la soltería no es como para, soy soltera, así ya ni me meto en problemas y hago de mi vida lo que yo quiero y puedo viajar cada vez más lejos, comprarme cosas cada vez más caras. Si tú decides ser soltero, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, si tú eres soltero, deberías dedicarte a las cosas del Señor. Porque si te has dedicado a las cosas del mundo, amado, mejor regrésate al mundo. No la vas a sufrir tanto. El feminismo ha llenado la iglesia. El secularismo ha llenado la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia, ¿a qué fue llamada? Versículo 2, lo que sigue. Pablo dijo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿A qué está llamada la iglesia? A ser santa. Y santo no significa perfecto. Santo significa apartado, apartado de la cultura. Pablo dice, la iglesia de Dios está en Corinto, pero está llamada a ser apartada, a no juntarse, a no ser influenciada. Por eso la Biblia dice, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. La iglesia está puesta en medio de ciudades perversas con la finalidad de influenciar a la sociedad, no para ser influenciada por la cultura. Pablo dice, llamados a ser santos, tú tienes un llamado más alto que tener un auto último modelo, un llamado más alto que tener una gran cuenta en el banco. Tienes un llamado más alto a ser exitoso, tienes un llamado más alto a ser santo. Y si Dios te da el auto, te da el viaje y el puesto, gloria a Él, sé santo. Sé santo ahí. Compórtate aparte en la oficina. Si todos se ríen de las mismas cosas, tú no participas de eso. El pastor Ovidio nos platicaba alguna ocasión de la necesidad que hay de políticos en medio del gobierno. De verdad, quiere el Señor levantar cristianos que llegaran a ser gobernadores, presidentes municipales. Gloria a Dios. Y él pone un ejemplo. La Biblia habla de políticos. Daniel fue uno de ellos. Pero ¿sabes qué? Daniel oraba 3 veces al día. Daniel nunca vendió. Él dijo, la cultura dice que hay que adorar una estatua. A mí me vale poco. Yo sigo orando y sigo orando como lo hacía. Yo le hubiera dicho a Daniel, oye Daniel, pues ciérrale la ventana, patrón. Sigue orando, pero pues nomás ciérrale que no te vean. Sé sabio, sé inteligente. Nomás cierra la ventana, rey, para que no te diga nada. Él dijo, yo no voy a permitir que la cultura me diga a mí cómo orar. Yo así he orado y así seguiré orando. Porque a mí no me va a decir Nabucodonosor cómo orar. Amado, si Dios te levanta, gloria a Él. Sé santo, sé santo. No permitas que la cultura te atrape. Si Dios te da la oportunidad de una beca para irte a estudiar al extranjero, gloria a Él. Sé santo, sé santo. Y no estoy hablando de perfección. Santo no es, no hombre, yo aquí floto como Goku, llego en mi nube y me voy en mi nube. No, ser santo es ser apartado. No permitas que la cultura permee a ti. Y concluyo con esto. Quiero concluir con un llamado a la iglesia de Dios que está en Jalapa. Versículo 3. Pablo dice, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos paz, pero la paz es una consecuencia de la gracia. Y la gracia no es barata. La gracia costó la sangre de Cristo. Y la gracia, aunque es gratuita para nosotros, la gracia se traduce en una vida que toma una cruz para seguir a su Señor, aunque eso le cueste la vida. Fuimos llamados a una vida más alta a la que este mundo ofrece, a mantenernos firmes y hablar cuando sea necesario. Y te digo algo, ahora es necesario hacerlo. Si a ti te preguntan en tu trabajo, tus amigos, en tu escuela, tu familia que no es creyente, si a ti te preguntan, oye, ¿qué piensas de la pobreza? ¿Qué piensas de la esclavitud moderna? ¿Qué piensas acerca del tráfico de niños? ¿Tú qué respondes? ¿Estás a favor en cuando no? Yo estoy en contra de eso. Y por cierto, hay una película muy buena. Eso no nos cuesta trabajo hablarlo. Pero ¿qué tal cuando llegan las preguntas? ¿Tú qué piensas acerca del aborto? ¿Tú qué piensas acerca de la homosexualidad? ¿Tú qué piensas acerca de la igualdad de género? Ahí trastabillamos, ahí nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Porque con lo que es culturalmente es mal visto la explotación sexual, culturalmente es mal visto eso. Pero actualmente, culturalmente es bien visto que 2 hombres o 2 mujeres se casen y hasta adopten. Culturalmente es bien visto que una mujer diga, yo no quiero tener un hijo, entonces lo mato. Aún médicos que dicen, hazte un estudio para ver si no trae problemas. ¿Y qué si los trae? Ah, pues si los trae, para que lo mates. Eso es asesinato. Este mundo vive el peor holocausto que ha visto la humanidad. Después del holocausto de Hitler, hay un holocausto peor, el holocausto de estar matando a millones de niños inocentes. La iglesia necesita hablar. Termino con una frase que dijo un hombre que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer fue un pastor, un teólogo alemán que murió bajo el régimen de Hitler porque él se opuso rotundamente. Él animaba a los pastores a levantar la voz contra el régimen nazi. Y él antes de morir escribió esto y dijo acerca de la condición de la iglesia en Alemania. Él dijo, la iglesia en Alemania permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La iglesia reconoce haber sido testigo del abuso, de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de las vidas de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. Dios libra a la iglesia de Dios que está en Jalapa a quedarse callado cuando tiene que hablar. Amados, la iglesia de Dios que está en esta ciudad también está en medio de una cultura perversa. De hecho, nuestra ciudad, Jalapa, es conocida como la Atenas veracruzana y es conocida debido al humanismo tan rampante que hay en esta ciudad. Hay cosas buenas, sí, hay mucha cultura, mucho arte, es algo bello, pero hay muchísimo humanismo en esta ciudad. La iglesia necesita levantar su voz y hablar cuando sea necesario. Y amados, que el Señor nos ayude a hacer luz en medio de esta sociedad que se está cayendo a pedazos y que corre con más fuerza hacia la perdición eterna. Que el Señor nos ayude a hacer luz y a salvar por medio del Espíritu Santo a muchos. Y te voy a pedir que sentado, ¿sabes? No nos ponemos de pie porque vamos a hacer la presentación de Esteban. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Ayúdanos a entender que nosotros, al igual que Corinto, estamos en medio de una sociedad humanista, de un mundo cada vez más secular, de un mundo donde tus palabras resuenan cada vez más fuerte. Cuando tú vuelvas, hallarás fe en la tierra. Que pareciera que al ritmo que va este mundo y cómo el mundo ha influenciado a tantas iglesias, parecería una respuesta negativa a tu pregunta. Pero nosotros tenemos fe y confianza en que la iglesia la sostienes tú. Y que sí, hallarás fe en la tierra cuando tú vuelvas. Y si volvieras hoy, que puedas hallar esa fe en nosotros. Esa fe de mirar al invisible y de entender que fuimos llamados a cosas más altas que lo que este mundo ofrece. Que si tú nos has prosperado, nos has dado mucho, en medio de eso, así como Abraham, así como Salomón, en medio de la abundancia te servimos. Pero si tú nos has llamado también a la escasez, en medio de la escasez, como Job la vivió, como tu propio hijo la vivió, en medio de eso también te alabamos. Damos gracias por esto, en tu nombre precioso. Amén y amén. Iglesia, voy a dar lugar aquí al pastor Claudio, a los pastores, y gracias.